Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, aquí comenzamos la segunda parte de la clase de sexto y séptimo y invitamos.
Sí.
Profe, invitamos al profe, profe.
Por favor.
¿Cómo anda, Ernesto? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Ustedes?
Muy bien. Hoy tenemos música, así que...
Qué bueno.
Claro, es una de las materias. No lo tomen mal, Julia, no seas susceptible.
No, para nada.
Pero música es... Sí. Es música.
Siempre tenemos ese favoritismo, ¿no?
Y un poquito, sí. Algunos son fanáticos medio de viste, están los deportes, el fanático del deporte, o sea, educación física, total. Música, son casi como los recreos.
Sí.
Sí, son los recreos permitidos, digamos.
Permitidos, claro. Bueno, vamos a escuchar música y a hablar de música en un ratito nada más. Perfecto. Ernesto, nos queda esta materia que también Dale. Vamos a disfrutar porque tiene mucho que ver con la música.
Sí.
¿No? Un montón. Sí, sí. Así que la presentamos.
Primaria. Lengua.
Bueno, hoy nos corremos de la literatura.
Bien.
Vamos a ir a análisis del lenguaje. Vamos a ir a ortografía.
Bien.
¿Qué tal en ortografía?
Bastante mal.
Sí.
Yo bien.
Acá tenés dos exponentes para que toda la gama de colores del medio se sienta contenida.
Me decía, vos te estudiaste las reglas ortográficas. Yo no las sabía, pero es como que tengo memoria visual.
Ah,
veo
bien.
Una palabra que está bien o mal escrita y me doy cuenta, creo. No sé.
Bien.
Le debe ayudar la fonética a él.
No sé.
¿La B o la B?
Es un misterio.
¿Cuál de las dos? ¿B larga, B corta?
Sí, bueno, y ahí decías, es un misterio. Me acuerdo que en el profesorado había mucha discusión en torno a la ortografía y había gente que decía, yo leo todo el tiempo, pero no me puedo acordar las reglas. Bueno,
sí, a mí me pasa eso.
Una cosa que está buena es, si no nos acordamos cómo se escribe una palabra, la podemos buscar.
Sí,
búsquenla.
Sí. Yo la busco todo el tiempo, pero después me vuelvo a olvidar.
No pasa nada, pero digo, puede ser que no nos acordemos las reglas ortográficas, pero digo, tenemos diccionario o si tenemos compu o celular y con acceso a internet, buscamos en Google.
Perfecto.
Y encontramos cómo se escribe. Me parece que, yo siempre se lo digo.
Sí,
che, fíjate cómo se escribe y la escribís bien. No pasa nada. No, es que no te lo tenés que acordar de memoria.
Claro.
Bueno, hoy vamos a ir a pensar una regla que tiene que ver con los monosílabos.
Bien.
Monosílabos, mono, una sílaba, ¿no?
Una sílaba.
Son palabras que en realidad, por regla, no tendrían que llevar tilde.
Ajá.
Pero hay algunas que sí llevan. ¿Por qué? Porque se escriben de forma igual, pero tienen distinto significado.
Bien.
Y digo tilde y no digo acento, porque acento en realidad es la fuerza, la forma en la que entonamos una sílaba de una palabra. Y la tilde es la marca gráfica que dejamos en esa palabra, ¿sí?
Bien.
Muchas veces decimos acento, no le pusiste el acento, en realidad tenemos que decir no le pusiste la tilde a ese acento. Son monosílabos que se escriben igual, por ejemplo, té.
Té.
Y que no solo que, digo, el té.
Sí.
El té que puede ser una bebida.
Ajá.
Pero también el té lo usamos como un pronombre, ¿no?
Claro.
Te escuché, te quiero decir algo, ¿no?
Claro.
Y el té, que es una bebida, es un sustantivo.
Bien.
Y ese té, que es la bebida, va con tilde.
Bien.
Para diferenciarlo del otro.
Bien.
¿Sí? Digo, cuando escribimos, es útil ver esa tilde para diferenciar y darnos cuenta de qué sentido tiene.
Perfecto.
Por ejemplo, él.
Sí.
Yo digo, el caballo, el pelo, el micrófono.
Ajá.
Esa no lleva tilde, ¿no?
Ajá.
Es un artículo. Pero también se usa él como pronombre. Si yo digo, hoy vino Ernesto al programa, él propuso trabajar sobre distintos temas de música. Cuando digo él propuso, me estoy refiriendo a Ernesto, pero para no repetir Ernesto, digo él. Y ese él va con tilde.
Ese no lo sabía, por ejemplo, yo.
Bueno, ese es útil porque cuando escribimos, a veces... Cuando queremos escribir un cuento y que a veces nos damos cuenta que estamos repitiendo mucho. Ernesto dijo, Ernesto fue, Ernesto. ¿No les pasa a veces cuando...?
Sí.
Y bueno, una manera de reemplazar, en este caso Ernesto, es usando él.
Bien.
Con tilde.
Bien.
Después, por ejemplo, C.
C.
El C se fue a la casa.
Sí.
Es un pronombre. Pero si yo digo C, yo sé que... No
Ajá.
sé nada.
Sí.
Ese C que viene de saber va con tilde.
Ah,
¿sí?
Ok.
Ahora sé.
Muy bien. Después, mi también. el mi de mi perro, sí, mi auto, mi celular,
sí,
que es un adjetivo, no va con tilde. Pero el mi pronombre, como me lo das a mí, ese mi último, sí va con tilde.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Y otro, por ejemplo, es el más, que no lo usamos mucho. Pero nosotros decimos, ¿puedes hablar un poco más fuerte? Ese es un adverbio, ese más va con tilde. Pero si yo digo más, que es una conjunción y que tal vez la lean en algunos libros, no se utiliza mucho en forma coloquial, que es el más, que es como un pero. Te dije esto, más hiciste tal otra cosa.
No, o sea, se usa mucho el más.
No se usa.
No.
Pero capaz que en algunos cuentos, en algunos... Sí. No, en alguna...
Más poético quizás, ¿no?
Sí.
¿Le podemos sacar el pero y poner el más?
Sí.
Ay, me encantó que yo sí, pero. Más.
Más tal cosa, ¿no?
Más. Uy, me van a mirar raro, más.
Se van a
quiero
mirar
decirte.
Raro.
Me encantó.
Bueno, y una más. El de, que se puede usar como... Bueno, el perro de... Ernesto.
Bien.
O sea, como sigo
ejemplo,
yo, sigo yo.
Te di de ejemplo.
Sí, sí, sí.
Que es una preposición, se escribe sin tilde. Y el de, que viene del verbo dar, lo que de, hay una sí, propaganda.
Lo que de.
sí, va con tilde. ¿Sí? Okay. Cuando viene el verbo dar, va con tilde.
Bien.
¿Sí? Bueno, eso, la tilde diacrítica.
Estas creo que me las acuerdo.
¿Te vas a acordar?
Sí.
Bien.
Bien. Sí, perfecto. Tengo más conflicto con otras. Con la S, con la C, con la B larga, la B corta. Por eso estoy un poquito más
bueno,
conflictado.
Bueno, vamos a seguir viendo otras, entonces, bueno, otras reglas.
Para la próxima, hoy salí bien.
Airioso. Bien ahí.
¿Vamos a música?
Vamos a música.
¿Listo, Ernesto? ¿Está afinada la guitarra todo?
Creo que sí.
Creo que
sí.
Como siempre. Llévatela, Jorge.
Primaria. Música.
Afinar la guitarra, ¿de dónde sacan? ¿Dónde tienen, no, el parámetro ahí en la cabeza para afinar? ¿Cómo hacen?
Eso. ¿Eh? Sí.
Bueno, ahora
se
simplifica un poco cuando uno tiene algún aparatito.
No, ¿viste, que no, te da? No vale, con la aplicación cualquiera, hasta yo.
Claro, tal cual.
Pero tenés memoria de las notas, ¿o no?
Sí, sí, uno puede, qué sé yo, yo afino, puedo afinar tranquilamente sin aparatito, pero hay que reconocer, como pasa con esto de las palabras, escribir en las palabras y todo, que hay en situaciones donde se vuelve bastante importante tenerlo, porque... Quizás estás en un lugar donde hay mucho ruido, no podés escuchar bien, etcétera. Y bueno, esto es algo más visual, ¿viste? Vos ponés el aparatito, te dice dónde está cuando llegaste a la nota que tenés que llegar.
Y ya.
Se pone en verde, por ejemplo, claro, si bien. Es un afinador así de estos que se usan ahora, como tengo acá. Y bueno, y vos no tenés que estar prestando demasiada atención, digamos. Pero sí, es un recurso, como esto que decíamos.
Recursos tecnológicos.
Recursos tecnológicos. Y recién escuchaba lo de los acentos y me hacía acordar algo de música, porque... Los acentos en una frase musical son los que determinan en qué compás está, por ejemplo, una música que uno está escuchando.
Ah, mirá.
Así que también son muy importantes en la música. Y yo les traje una canción acá para compartir. Es en inglés, esta canción. Yo no soy un gran teacher en inglés, pero voy a cantarla igual en inglés, porque es así la canción. Y después conversamos algo sobre esto.
Sí,
buenísimo.
Obvio, ¿te parece? Claro.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright breast day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. And I hate babies crying.
I was then grow, then learn much more than I never know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
No, no te vamos a dejar ir hasta que no toques otra.
Muchas gracias.
Qué
muchas
linda
gracias.
Canción sí, y qué tremenda interpretación que hiciste.
Ay, muchas gracias. Tiene unas. Bueno, después vamos a escuchar justamente algunas versiones. Es una responsabilidad porque uno la tiene asociada a unas versiones que son muy lindas y muy especiales y distintas entre sí. Esta es una canción que ya tiene bastantes años, desde la década del 60, uh-huh. 1967. La hizo famosa como intérprete. La vez pasada hablamos de compositores, intérpretes, sí, todo esto. La hizo famosa como intérprete Louis Armstrong. Uh-huh. Pero no era el compositor ni el autor.
Yo no sabía.
Bien. Yo tampoco, te voy a confesarlo. El autor-compositor, en realidad no sé bien si la letra o la música, lo busqué, pero no está muy claro. Quizás hicieron ambas cosas los dos. Son Bob Dylan y George Weiss. Y bueno, pensaron en quién la podía interpretar. Pensaron algunas opciones hasta que llegaron a Louis Armstrong. Y justo la década del 60 fue un momento muy convulsionado, como hablábamos uh-huh. hace un par de clases de la balsa y de todo lo que los movimientos que ocurrieron en esa época. Y esta canción era un poco como que intentaba generar un clima como más, digamos, de unidad, digamos, de positivismo, si se sí. quiere, de esperanzador. Sí. En un momento de muchas luchas y mucha... Y, sí. y mucha crisis, como pasa siempre, ¿no? Sí, en todas las épocas y actualmente también, ¿no? Así que fue una canción que tuvo mucha relevancia y después se siguió cantando, tocando, versionando, apareció en muchas películas. Tenemos acá alguna versión para escuchar, un fragmento por lo menos de la versión de Louis Armstrong, que es la original, digamos.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Yo lo pongo en humilde opinión en un top 5 del mundo universal.
Y sí, puede ser.
Humilde
puede ser.
Opinión, ¿eh? De mi humilde opinión. Sí, me parece uno de los temas más bellos de una, sí. una belleza.
Sí, sí, es una belleza el tema. Sí. Y aparte habla, justamente habla también de eso, habla de la sí. belleza del mundo, de como de una mirada hacia la naturaleza.
Claro.
Y hablábamos recién afuera, fuera del aire, de que Louis Armstrong, aparte de otra particularidad, es que era un músico de jazz y era un trompetista. Después terminó también triunfando como cantante, como intérprete, como cantante, pero era un trompetista de jazz. Y bueno, y su voz tan particular, esa voz como ronca, esa voz, esa textura especial de la voz, y su, digamos, su estirpe, su talento, su, sí, no sé, su magia, sí, lo volvieron también un gran cantante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Claro, vos escuchás esa canción, sin duda sabés que es él, no hay alguien parecido.
Inconfundible.
¿Eh? No, claro. O sea, es él.
Claro, inconfundible.
Es una maravilla.
Escuchamos un fragmento de una versión bien distinta, hecha por Joy Ramone.
Ah, de
los
pie.
Ramones.
De pie, ahora de pie. Aguante los Ramones. De pie.
Parece como más ácida, ¿no? Como si fuera irónica.
Bueno, y de hecho se usó en algunas películas que tenían una mirada como más crítica, entre comillas, ¿no? Que tomaban esa letra optimista de una forma como contraria, ¿no? Como,
claro,
como más irónica, ¿no? De la canción. Tenemos otra versión para escuchar, ¿eh?
Todo el verdor de un bosque en paz, qué gran verdad, ahí vives tú, qué mundo ideal. Miro el sol, el cielo azul, las nubes van blancas al mar.
La música es como, por llamarlo una, es plástica, digamos, ¿no?
Total.
Esto es cumbia.
Los del bohío.
Los del bohío.
Los del bohío. Que bueno, esta versión yo no la conocía, la verdad.
Yo tampoco. El productor está. Mirá,
muy bien,
Jorge.
Muy bien. Jorge está en toda, ¿eh? Impresionante.
Todos los rincones de la música.
Bueno, recién estábamos hablando de la plasticidad de la música y un poco filosofando sobre eso, sobre la voz de Louis Armstrong,
sí,
y todo esto y sobre lo que nos genera esta canción. Y yo traje como un tema como para que sigamos la clase que viene, pero lo quiero presentar un poco, a ver, para que charlemos un poco entre nosotros. ¿De dónde viene la música?
¿De dónde viene la música?
¿De dónde viene la música? ¿Quién la creó?
Tachín.
¿Cómo se les...? ¿Qué se imaginan?
Es una muy buena pregunta, Ernesto.
Es una pregunta casi filosófica, ¿no?
Es una muy buena pregunta, Ernesto.
¿Qué les parece?
¿Te metiste en una?
¿Te metiste en un lío?
Que no te vas a ir sin decirnos.
Me metí en un lío. No, yo no tengo respuesta. Puedo tener hipótesis. Puedo construir con ustedes algún intento de respuesta. Pero no hay una respuesta de eso.
Y danos algunas pistas, a ver. Que...
Dar algunas pistas.
Ya
bueno,
que nos...
uno llama música... Digamos, si uno lo busca como definición, así tipo diccionario, uno diría que es el arte de combinar sonidos en una secuencia de tiempo. Algunos dicen que tienen que respetar las reglas de la armonía, de la melodía, del ritmo. Eso sería como una definición más técnica.
Ajá.
Pero uno, cuando se imagina la historia de la música y el origen, uno piensa que la música un poco estuvo siempre, ¿no?, en el planeta, de alguna manera,
sin
sonidos. El ser humano, la voz desde que está en la Tierra,
sí,
la voz humana, la percusión corporal... Es casi como que hay un registro arqueológico, ¿no?, de esto.
Claro,
Es la historia universal, ¿no?
Claro.
De alguna manera se transformó en un lenguaje propio, pero uno podría, si uno junta los sonidos de la naturaleza y lo puede hilar, digamos, y unir a la historia de la música, podría decir que tiene un origen común. Digamos,
claro.
¿No?
Sí. Como que la música estuvo siempre en el aire, solo que se envasó y se combinó, ¿no? Se combinó y se envasó.
Tal cual. Exactamente. ¿No? Eso. Uno escucha a los pajaritos cantar y dice, bueno...
Ahí hay música.
¿Dónde estudiaron música estos pajaritos, no?
Claro.
Podríamos decir, les cuento un momento que podría ser importante de la historia, digamos. Grecia, la antigua Grecia,
sí,
600 antes de Cristo. un personaje que lo seguro que lo trabajaron en matemáticas, segurísimo. Pitágoras.
¿Escucharon
hablar de Pitágoras?
Ese sí. Se la sabía todo.
Es de los griegos.
Pitágoras, aparte.
Tenía computadora en ese tiempo.
Estaba en la última, ese muchacho.
Ese pibe.
Pitágoras. Y Pitágoras, aparte, digamos, juntó su estudio de la matemática con el de la música.
Mirá. Claro.
Digamos, lo que hace Pitágoras en realidad, él, digamos, no sé si lo inventa él, el instrumento, pero él tensa una cuerda, es decir, fabrica un instrumento que es un monocordio, digamos, como una especie de guitarra, pero con una cuerda sola, con una caja de resonancia, y se da cuenta que cuando lo tensa de una manera, al golpear hacia la mitad de la cuerda, escucha la misma nota, que se escuchaba al aire, es decir, sin golpear, y se escucha la misma nota, pero más aguda. Es decir, por ejemplo, claro. Si fuera un do, se escucha un do, pero en la octava de arriba, es decir, más agudo.
Más,
¿no?,
arriba.
Entonces, él empieza a dividir en la cuerda, según dónde golpea y dónde toca, dónde empezaría o terminaría cada nota. Y empieza a hacer una evaluación matemática, digamos, tomando una unidad de medida, que serían las notas musicales. Él va descubriendo las notas musicales, de alguna manera, en ese estudio, ¿no?
Sí.
Muy genial.
Y de ahí viene, claro, de ahí viene el desarrollo de la escala y toda la música.
Mirá.
Que podríamos decir que es la base, la piedra basal, digamos, de toda la música.
Claro, claro.
Occidental y también oriental, pero vamos a hablar más de la occidental, que es la que más conocemos, porque en la oriental hay otras divisiones de notas, es decir, existen más cantidad de notas.
Nada más que do, re, mi, fa, sol.
Exactamente. Así. Entonces, vamos a hablar de eso.
Ah, en la que nos metí.
Nos metimos en un lío, en un lío bárbaro. Pero la vez que viene me gustaría que trabajemos un poco esta relación entre la naturaleza y la música y encontrar esas formas de unidad que tienen entre una y la otra. Porque me parece que ahí podemos llegar a descubrir un universo que de alguna manera, o sea, está dentro de la música.
O sea, pero, profe, usted está queriendo decir que hay como una simetría entre las formas y la música.
Sí, yo creo.
Este profe se las trae.
Yo creo que es interesante escuchar sonidos de la naturaleza y poder encontrar la musicalidad. Y cómo nuestras leyes, digamos, las leyes de la música, que para nosotros son de alguna manera ya casi inconscientes porque vienen con la historia, con la cultura, digamos, tienen mucho que ver con eso.
Claro.
Digamos, entonces es muy difícil dividir la historia de la música y no tenernos en cuenta como seres de la naturaleza.
Bien.
Y bueno, buscar esa unidad, ¿no? Buscar esa relación entre una cosa y la otra.
¿Somos música, profe?
Somos todos música.
Va.
Mirá, y hay una música. Está sonando el timbre.
Somos
que
música. Me encanta, somos música. ¿Y qué, nos tenemos que ir ahora? No podemos hacer.
Me
quedé reservado, chicos. Bueno, esto lo.
Vamos a seguir, ¿no?
Estamos escuchando.
Esto lo eligió el profe, yo quiero que me lo presente.
Sí, pero quiero admitir que en este caso fue decisiva la opinión de nuestro productor, que me mandó el tema y dijo: este es el tema
Facu.
De hoy.
Me parece que tuvo que ver Facu acá en esta, ¿eh? Estos productores son tremendos, son como
muy buenos.
Sí.
Una dupla
tremenda. Facu y Tomás, muchísimas gracias.
Estamos escuchando Axel Krieger, El hombre de piedra.
Gracias Tomás, gracias Facu, gracias Jorge, gracias Julia, gracias Ernesto.
Gracias.
Chao. Por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico, constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Mi camino, voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el Pleistoceno. Lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada. La bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos soltado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Oh, 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 oh.
Constelación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos tocado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Las mandíbulas del tiempo crujen los días, crujen los días. Y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. Y en las mandíbulas del tiempo crujen los días.